en el País Vasco cuando pretendía huir a Francia. Ahora se encuentra en prisión a la espera de juicio. Otros dos cómplices que le encubrieron también han sido arrestados y ninguno de los tres es de, mira por dónde, de esta localidad murciana, de Torre Pacheco. El balance de todo lo que ha pasado desde ese día hasta ahora es de 13 detenidos, entre los que está también el líder de un grupo ultra que alentaba el enfrentamiento en este pueblo murciano, hablando de cacerías, y que fue detenido en Mataró, en Barcelona. Esta noche, a diferencia de otras pasadas, ha habido más calma que tensión, gracias en gran medida al enorme dispositivo de control que ha acabado montando la Guardia Civil, que prácticamente ha tomado la localidad para evitar todo tipo de concentraciones y altercados de uno u otro signo. Según la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevarra, el trabajo de los agentes ahora se está centrando en la monitorización de las redes sociales.
Estamos ahí muy atentos y haciendo el total seguimiento de todo movimiento, sobre todo especialmente a través de los diferentes canales que suelen utilizar esta fuerza extremista y antidemocrática.
La delegada, que por cierto en esta entrevista esta mañana en Herrera en COPE, no ha perdido la ocasión para hacer política y señalar de nuevo a Vox por estos incidentes. Presume además de la efectividad del dispositivo de la Guardia Civil, pero siempre nos quedará la duda de saber si pudieron haberse evitado tres noches de disturbios, si se calibró bien o no la amenaza que se estaba cociendo abiertamente en las redes sociales desde que a este vecino a domingo le dieron la paliza hace una semana. Esta es una queja de la que han advertido varias asociaciones de la Guardia Civil. Quizás se podía haber actuado antes o al menos con más medios para evitar dar sensación de impunidad a todo el mundo, a todas las partes. No sabemos lo que puede ocurrir en las próximas horas y seguramente la presencia policial se mantenga en Torre Pacheco, porque esto es un incendio social en todos los sentidos. Y como cualquier incendio, aunque se controle, no se puede perder de vista hasta que quede completamente extinguido. Y están pasando más cosas. Mueren dos trabajadores en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Se encontraban en una obra de rehabilitación de un edificio cuando el techo se les vino encima. Más datos, Laura García.
Por el momento, lo último que sabemos es que los bomberos están apuntalando el edificio a esta hora después de que la forense haya certificado el fallecimiento de ambos trabajadores. Fuentes municipales han indicado a COPE que aún se desconoce la causa del derrumbamiento del techo y que la policía ha iniciado ya la investigación. Era un proyecto municipal en un edificio de interés patrimonial, el denominado como Casa Ibarra, que tenía unos 1,000 metros cuadrados de amplitud, estaba abandonado y precisamente se estaba reforzando la estructura del edificio para darle un uso cultural en el futuro. Se desconoce a esta hora, por el momento, la identidad de ambos operarios.
Y tras 5 años de calvario, Pilar ha podido recuperar por fin su piso en La Coruña. En este tiempo, su inquilina había dejado de pagar y se había declarado vulnerable. Hacienda llegó a embargar la pensión de Pilar porque su inquilina no pagaba tampoco los recibos. Hoy, al entrar, una vez que se ha producido la orden judicial de desahucio, se ha encontrado con su piso en mal estado. Así nos lo ha contado ella misma en COPE.
La cocina era nueva, era todo nuevo. No vale para nada la cocina, no hay nada que sirva. Dejó el gas abierto, y en sí la bombona del gas estaba abierto. La campana, cocina, la sartén encima de la gallina, o sea, las ollas, restos de comida, muletas, pastillas, una jaula de unos animalitos metálicos de una cama rota en el pasillo. Destrozó absolutamente todo.
Y la UREF, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lanza una nueva advertencia al Gobierno. El organismo que fiscaliza nuestras cuentas públicas cree que el Ejecutivo debería ahorrar al menos 5.600 millones de euros este año y le reprocha además el retraso con los presupuestos de 2026. Mensaje que llega solo 24 horas después de que en Francia su primer ministro haya anunciado
según
la congelación de pensiones o el recorte del gasto social y sanitario. Victoria Ballesteros.
Y es que, según la AIREF, España excederá la regla de gasto en 2025 en unos 11.000 millones de euros si no se corrige el rumbo. El mayor desfase lo concentra el Estado, sí, con 5.600 millones, pero también apunta a las comunidades autónomas que tendrían que ajustar otros 5.300. Señala al aumento del gasto en pensiones, personal público y defensa como principales motivos de ese desfase, además de tener una previsión de ingresos algo optimista. Además, España no solo gasta demasiado, sino que lo hace sin hoja de ruta. El organismo critica que aún no se haya iniciado el proceso para elaborar los presupuestos de 2026, lo que genera un vacío institucional en plena vuelta de las reglas fiscales europeas e insta al Gobierno a que se ponga a ello.
Y el Real Madrid ha confirmado el adiós de uno de sus jugadores, Luis Méndez.
Tanto el club como el propio Lucas Vázquez han confirmado el adiós del jugador español después de 10 temporadas, 23 títulos y más de 400 partidos con la camiseta blanca. El acto de despedida se producirá mañana a la 1:00 p.m. Así de agradecido se mostraba el jugador en sus redes sociales.
Gracias de corazón al presidente, a la directiva, a los trabajadores, a mis entrenadores, a mis compañeros y sobre todo a la afición. Vosotros me empujasteis a dar siempre un poco más. Hoy, después de más de 400 partidos, me toca decir adiós al club de mi vida. Pero me voy tranquilo, con la certeza de haberlo dado todo.
Peligra el trofeo Joan Gamper en el Spotify Camp Nou el próximo 10 de agosto. Esto se debe a que el Fútbol Club Barcelona todavía no ha enviado la documentación necesaria al Ayuntamiento de Barcelona con la que poder recibir la licencia que le permita albergar eventos en su estadio. Se está disputando la 11ª etapa del Tour de Francia en la ciudad de Toulouse. Situación de carrera, Eric Frade.
Ya se sabía que la etapa iba a ser dificilísima de controlar porque la fuga podía tener opciones en este territorio. Se está yendo a más de 50 por hora de media. Hemos visto al líder filtrarse en un contragolpe con Vinegar Arrueda, al pelotón partirse en dos ocasiones, pillando a gente importante pero fusionándose después. Por todo ello quedan tan solo 44 y medio para meta. Burgodó, Smith, Abrahamsen, Ballerini y Wright, cabeza de carrera. Hay un grupo intermedio con Van Aert, Van Der Poel, Simons, Logans y De Lee. A 27 segundos de la cabeza, el pelotón rodando a 2:32 de los cinco hombres que ahora mismo gobiernan la prueba.
Y noticia de última hora, el Atlético de Madrid acaba de hacer oficial la incorporación del jugador del Betis, Johnny Cardoso.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
La deuda es una trampa mortal. Con esta dura afirmación ha justificado el primer ministro de Francia, François Bayrou, toda la batería de medidas que van a llevar a cabo para contener el gasto público y reducir el déficit. Entre ellas, la congelación el año que viene de las pensiones, las prestaciones sociales y los salarios de los funcionarios que tradicionalmente se actualizaban anualmente. Pero es que además habrá reducción del empleo público, recortes en sanidad y ayudas sociales y para ser más productivos, además el gobierno francés quiere también eliminar 2 días festivos. En total, un ajuste de 43.800 millones de euros. Ana Cabanillas, Fernando Bonete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay que ver la cosa muy mal y echarle valor también para anunciar todas estas medidas tan impopulares que pueden tener un alto coste político.
Pues muy impopulares y hay que echarle valor, y sobre todo en Francia, que además ha sido muy inestable políticamente en los últimos meses y que podría caer a la vuelta del verano en caso de que no se apoye. A mí me ha parecido muy significativo el hecho de que estas medidas se hayan anunciado por parte del gobierno, pero con representantes del resto de grupos políticos, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona, pero a mí me parece una imagen que me parece que da cierta fortaleza del Estado, ¿no?, y del sistema. O sea, saber identificar un problema como es la deuda pública, que en Francia está desbocada, uno de los argumentos que daban a la hora de presentarlo es que cada segundo había 5.000 euros de deuda. Eso son pues más de 400 millones al día en cuanto a deuda, ¿no? Y ese era el crecimiento. Pero me parece que da una imagen de unidad, de identificar el problema y de saber buscar soluciones, ¿no? Otra cosa es si efectivamente esto genera una reacción social, si otros partidos intentan sacar provecho, pero bueno, yo creo que sí que efectivamente la deuda desde la pandemia, desgraciadamente, que todos los estados tuvieron que hacer un esfuerzo no de gasto, es algo casi común en todos los estados europeos, y yo creo que sí que requiere de mucha valentía a la hora de hacerle frente, ¿no? Porque es algo que tarde o temprano se va a tener que pagar.
Es una forma de hacer política como hay que hacer política, a largo plazo. Y Europa en su conjunto, no solo Francia, aunque especialmente Francia, por la deuda pública que venía arrastrando y el aumento que contemplamos año a año, Europa es un conjunto de países que llevan ya muchas décadas gastando por encima de sus posibilidades. Esto tiene que llegar en algún momento y va a llegar tarde o temprano. Y a mí me parece fenomenal, y me parece que nos podríamos aplicar también el cuento aquí de hacerlo antes de que ya sea tarde, ¿no? Como nos pasó a raíz de la crisis de 2008, aunque se veía venir, ¿no? Para intentar mitigar las lamentaciones a posteriori. También es verdad que el contexto se presta a ello. Al final Macron, yo creo que más o menos podemos decir que tiene los días contados, porque al final esto acaba
está
con un gobierno.
Salida, sí.
Esto acaba con un gobierno. Quiero decir, la corrupción en España no acaba con el gobierno, pero estas medidas a largo plazo, pensadas sensatamente, seguro que sí. Total, en un año se le acababa el cuento, yo creo que era el momento propicio para hacerlo, y si cuentas con consenso, magnífico.
Bueno, el mensaje en Francia desde luego es claro. La factura de años de expansión del gasto ya no se puede aplazar. El Estado francés se ve obligado a aplicar la austeridad en todas sus dimensiones ante una deuda pública desbocada que supera el 114% del PIB y cuyo coste de intereses amenaza además con devorar el presupuesto en menos de una década. José María Camarero es jefe de economía del diario ABC. José María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma. Bueno, jefe no, redactor de economía del diario ABC.
Que
me está escuchando. Bueno, estará escuchando el ascenso, no rechaces el ascenso.
Claro, nosotros ya te hemos ascendido así porque nos está muy bien, José María.
Me está escuchando la jefa seguro y me va a decir, bueno, pues nada. No, pero bueno, sin problema.
Nos lo explicas también que para nosotros eres el jefazo.
Nada, no hay problema.
Oye, ¿cómo se ha llegado, José María, a esta situación?
Bueno, pues se ha llegado a esta situación, fijaos, porque Francia es verdad que ha gastado mucho y sobre todo diría yo que ha gastado de mala forma, porque no se trata solo de que un Estado gaste mucho, no, sino que lo haga bien o destine esos fondos a partidas pues que se enquistan, a partidas que no son productivas y a partidas que generan un coste bastante, bastante considerable para todo el presupuesto. Es verdad, como decíais ahora hace un momento, que la pandemia lo cambió todo, incluso las propias reglas fiscales, la Unión Europea dejó a todos los Estados miembros gastar más. Esto no fue una cosa única en España, ¿no? Que hay veces que se dice es que salimos de la crisis y salimos de esa crisis, pero porque Europa nos lo permitió y porque al resto de países también se lo permitió. Pero es verdad que Francia había entrado en una dinámica de generar mucha deuda. Hay un, de todos los datos que se están dando y demás, hay uno muy importante que es, no sé si os acordáis de esto que voy a decir, ¿eh? El de la prima de riesgo, ¿os
Hombre,
acordáis?
Sí, ¿no? Sí, cuando, sí, claro, fíjate la lata, ¿no? Que tuvimos con la prima de riesgo hace unos años.
Pues la prima de riesgo de Francia, que para que se entere todo el mundo, es un poco el termómetro de confianza de los inversores, de los bancos, de quienes prestan dinero a los estados, es ese termómetro. Esa prima de riesgo de Francia estaba por encima de la de España, cuando históricamente nunca ha sido así. Quiero decir, Francia ha sido uno de los países más seguros económicamente hablando del mundo. Los inversores, los bancos, las financieras prestaban dinero a Francia y tenía una prima de riesgo baja, que eso significaba que confiaban en esa economía. Bueno, pues esa prima de riesgo estaba aproximadamente en unos 75 puntos básicos, bueno, y España, la de España por comparar, en 61. Es decir, estaba peor que la de España. Y eso, que no se conseguía, esa brecha que poco a poco se iba ensanchando, no con España, sino con Alemania, que es el punto de referencia, es lo que ha llevado a Francia a tomar esta decisión. Es que tanto en Francia como en España, que imagino que hablaremos ahora, porque lo primero que se nos viene a la cabeza es lo de cuando las barbas de tu vecino
vienen
a mojar.
Correcto.
Yo lo sé. Pero por daros un dato, Francia, solo en intereses, la gente que tiene hipoteca lo sabe y es la mayor parte de la gente, quien tenga un préstamo, solo en intereses paga cada año 100.000 millones de euros. Solo en intereses. Entonces, eso que va aumentando y ese coste va aumentando, evidentemente es insostenible. Otra cuestión es cómo hacer frente, qué recortar, qué ajustar para que evidentemente esa deuda disminuya, pero para no hacer daño a la propia economía, ¿no? Y en ese equilibrio es donde creo que tienen que moverse, evidentemente.
Bueno, la verdad que más claro no pudo ser ayer el primer ministro francés, que dijo esto sobre el gasto público.
Cada segundo que pasa, la deuda francesa aumenta 5.000 euros. Nos hemos vuelto adictos al gasto público. Este es un esfuerzo colectivo que preocupa a todos los franceses.
Francia es uno de los países con mayor gasto público del mundo. La financiación de este gasto ha llevado a un déficit que es insostenible y que es lo que se quiere reducir ahora mismo. Bueno, José María, vamos a lo que decías tú. A cuando las barbas de tu vecino veas colgar, ya sabes lo que tenemos que hacer. Pero el contraste con España es significativo. Decíamos, la deuda pública de Francia supera el 114% del PIB. Ahora mismo la deuda que tenemos en España es del 103%.
Sí,
¿verdad?
Aproximadamente. Es decir, España debe lo que produce en un año, para que lo sepa la gente qué significa esto, ¿no? O sea, quiero decir, todo lo que produce la economía se tiene que pagar en esa deuda. Francia un 114, nosotros un 101. El déficit, que es otra preocupación, es decir, la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta un Estado, en Francia es del 5,8%, que es muy elevado, y en España es verdad que está ya en el 3%, e incluso con perspectivas de que vaya bajando por debajo del 3%. Es verdad que la situación no es igual. Eso vamos a dejarlo claro, porque no se puede comparar ahora mismo el estado de una economía con el estado de la que tiene aquí en España. Pero tenemos nuestras vulnerabilidades y también creo que lo habéis comentado ahora mismo, el tema de tomar medidas a medio y largo plazo. Esto no se hace, yo sé que no se hace, porque se va mirando casi, si no se pueden sacar leyes de una semana para otra como para mirar lo que pueda pasar dentro de unos años, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ahora mismo es verdad que España tiene mucha recaudación de impuestos porque la economía, la macroeconomía, va tirando con inercia, con actividad, y eso se nota en los ingresos que recibe el Estado. Esos ingresos se gastan en todo tipo de partidas y aún así tenemos ese déficit. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha hecho un llamamiento y ha dicho, es verdad que la situación no es comparable, no nos podemos comparar con Francia, pero también es verdad que a partir del año 27-28, es decir, a la vuelta de la esquina, es que no está tan lejos, España tiene que afrontar un problema de envejecimiento. Y ese problema de envejecimiento, que aunque sea a medio o largo plazo, implica que vamos a tener que gastar cada vez más y casi como una bola de nieve en sufragar las pensiones.
Hay un gasto estructural, ¿no? Creciente, permanente.
Claro, es pensiones, pero también es sanidad de la gente mayor, del colectivo de mayores, que evidentemente tienen más achaques, y también gasto social asociado a dependencia, cuidados, en fin. Todo esto es una bola de nieve que poco a poco se va formando y que hay que hacerle frente. Y eso es lo que decía la AIREF. Estamos en un momento puntual en el que hay muchos ingresos, tenemos muchos recursos y eso está bien, y eso no lo podemos obviar porque las cifras están ahí, pero fíjate, lo que ha dicho es, si queremos cumplir con nuestras propias reglas de gasto, deberíamos reducir el gasto en 11.000 millones de euros. No porque nos vaya a ir mal, no porque tengamos la situación de Francia, que ya digo, no es la misma, pero sí de cara al futuro, de cara a esa previsión a medio y largo plazo que es tan importante, porque cuando la economía va bien, vivimos todos casi en una fiesta, Pilar, ¿verdad? Sí. Quiero decir, nadie se muere esto. Pero cuando hay que empezar a hacer ajustes, ahí vienen los problemas. Y los ajustes, los rápidos ajustes, solo se pueden realizar donde los está haciendo Francia, que es, yo no voy a anticipar lo que va a hacer este gobierno o el siguiente o quien esté, pero lo más rápido y efectivo es congelar el sueldo de los funcionarios, recortar en gasto social, congelar en ayudas, y eso, porque las partidas presupuestarias son así, es lo más rápido, lo más ágil, y para evitar esa situación drástica que sufran familias, que sufran empresas y que sufran los empleados, creo que sería mejor que ya tuviéramos más conciencia de lo que tenemos encima de la mesa, que es mucho dinero, muchos ingresos, pero que esto no es infinito y que cualquier bache, de verdad, que es que somos mucho más vulnerables de lo que nos pensamos.
Tener
cualquier
un poquito bache, de perspectiva y mirar a corto, largo plazo, ¿no? O sea, a medio, largo plazo, como decía, como apuntaba Fernando Bonete
hace un momento.
Es complicado en una situación como la que tenemos ahora mismo en España, con un gobierno que vive encima del alambre permanentemente y que depende del apoyo de sus socios. Tú explícales a los socios del gobierno que vas a recortar en servicios sociales o en prestaciones sociales, ¿no? Ahora mismo es inviable.
Fíjate, yo tengo, Pilar, no es una teoría, es mi interpretación y mi análisis que vengo haciendo. Además, esto que voy a decir lo llevo diciendo desde hace bastante tiempo. A pesar de todos los conflictos políticos, territoriales, judiciales, ya últimamente, hay una barra a la que se aferra el gobierno, a la que se puede aferrar, porque sabe que puede, que es la de la evolución económica. Quiero decir, si todo este contexto que tenemos alrededor, político, territorial y judicial, se combinara con ya no digo una recesión económica, digo con un bache económico, una desaceleración, entonces ya entonces ya la gente sí que, cuando, ya sabes que cuando te tocan el bolsillo, entonces ya sí que sufriría mucho más. Y eso es, esa es la ventaja, entre comillas, con la que juega el gobierno, porque sabe que la actividad económica sigue tirando, siguen llegando millones de turistas, sigue habiendo muchos ingresos fiscales, o sea, tributarios, impuestos, y por tanto, esta inercia, bueno, pues mientras vaya así, no hay problema. Pero no por ello, no deja de ser necesario, por supuesto, unos presupuestos generales del Estado. Es que tenemos unos presupuestos, no que sean de 2023, es que fueron calculados en 2022, con datos de 2022, cuando España estaba empezando a salir de la crisis de la pandemia.
Y con lo que ha cambiado el mundo en estos, bueno, en estos años, efectivamente.
Pues fíjate, estaba Biden entonces, fíjate, en la mitad de su mandato, y ahora está Trump.
Oye,
en el suyo,
fijaros, volviendo a Francia, en Francia los recortes van a afectar a todos los ministerios, salvo defensa, por aquello del acuerdo alcanzado con la OTAN. Pero claro, ¿cómo explicas a los franceses, a los ciudadanos, que les recortas, por ejemplo, 5.000 millones en sanidad, pero aumentas el gasto en defensa? ¿Pensáis, Ana Fernando, que esto puede provocar una protesta social, que vuelvan, por ejemplo, los chalecos amarillos?
Yo no descarto que vuelvan las protestas sociales, sobre todo porque Francia es un país que tradicionalmente ha sido siempre muy movilizado, ¿no? Pero yo creo que sí que en Francia ha habido una cosa que no ha habido en España, ¿no? Que es esa concienciación, esa pedagogía de que la amenaza rusa está ahí y la amenaza rusa puede avanzar y tenemos que estar preparados, ¿no? Con lo cual, yo creo que, evidentemente, estas medidas también son fruto de ese compromiso de alcanzar el 5% del PIB en defensa, pero yo creo que en este caso la sociedad francesa sí que es capaz de asimilarlo con más naturalidad, sobre todo porque es que además hasta físicamente lo tiene más cerca.
Sí, yo ya no solo las veo probables, las protestas las veo seguras, si atendemos a los hechos acontecidos estos últimos años, teniendo en cuenta que estas medidas son inéditas. En 50 años no ha ocurrido en ningún momento algo así, ¿no? Pero son medidas que apuntan también, por otra parte, a una cultura del sacrificio y una cultura del esfuerzo que hay que empezar a poner en la mente de los ciudadanos, pero ya no solo de Francia, sino de toda Europa y en concreto también España. Es verdad que Francia tiene, aunque sea en su pasado no tan reciente ya, el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y de una invasión internacional y de su territorio, ¿no? Pero yo creo que es una mentalidad que hay que empezar a generar en todos los ciudadanos de Europa, que no podemos vivir en jauja, no podemos vivir en esa perspectiva, en esa mentalidad de que todo se va a mantener así y todo va a ser bueno. Vienen tiempos duros, estamos viviendo tiempos duros.
Bueno, que les quitan, ojito, del calendario festivo 2 días.
¿Sí?
Se quedan sin 2 festivos en Francia
solo por
a partir
eso yo
del
creo
año
que salen
de
a la calle, ¿eh? Yo
por eso me echaría a la calle, no tengo la menor duda.
De todas formas, tienen más vacaciones que nosotros, según tengo entendido, ya.
¿Ah,
en
sí?
General, sí.
Esto no puede ser.
Hay una cuestión sobre esto que estáis comentando, Pilar, de los festivos. Es verdad que 2 días, en el fondo, es una medida cosmética. Es cosmética, pero al final el mensaje que está dando o que se está dando a la población es el que estabais diciendo, el de que hay que trabajar más.
Hay que ser más productivo.
Eso es. Es verdad que al final Francia, por ejemplo, con el tema de las 35 horas, las famosas 35 horas de la semana laboral que impuso, ha ido retrayéndose poco a poco y ha ido tomando medidas porque veía que en muchos casos era muy, muy complicado. Estamos hablando de hace muchos años. Era muy, muy, muy complicado. Quiero decir, se pueden adoptar medidas, por supuesto, de apoyo, medidas sociales, medidas para quien lo necesite, medidas de ayuda a las empresas, a colectivos vulnerables, por supuesto. Pero todas esas medidas siempre tienen que tener una base común y es la eficiencia. Tienen que ser medidas eficientes, medidas que sirvan para algo. No se trata de gastar por gastar, porque tengamos mucho dinero. Se trata de acciones, eso, que tengan un objetivo y que sirvan no solo para ayudar, sino también para crear economía y para impulsar las economías de cara al futuro. Eso es fundamental. Lo que pasa es que al final los políticos, ahora Macron, ¿por qué eso? Porque está de salida casi, pero los políticos esto es muy complicado que lo hagan porque miran, pues eso, lo que estábamos hablando hace un momento, a una semana vista casi.
Efectivamente. José María Camarero, redactor de ABC, te leemos en el periódico, como siempre.
Muchas gracias, Pilar, cuando queráis.
Un abrazo, José María,
un
gracias.
Saludo.
Bueno, seguiremos hablando de Francia porque, como decíamos, en 50 años no había pasado nada así y seguramente esto va a tener también su contestación en las calles. Vamos a hablar ahora, si os parece, Fernando, Ana, de teorías conspirativas porque cada vez más es más habitual coger el teléfono móvil y encontrarnos con cosas como estas.
Decir cambio climático no tiene ningún sentido real.
¿Tú crees que el hombre llegó a la luna?
No, es que no lo crea, es que es imposible.
La historia es falsa, la geografía es falsa.
La Tierra es plana.
La mal llamada vacuna no es más que un experimento genético.
Me parece increíble que todavía haya gente, de hecho, que piensa que la Tierra es una esfera.
Bueno, pues esto es lo más habitual. Cuando estamos haciendo el scroll infinito, estamos pasando, nos encontramos con muchos de estos vídeos que hemos hecho un resumen de algunos de ellos ahora mismo. El caso es que en los últimos 5 años se ha duplicado el número de españoles que creen en teorías de la conspiración relacionadas con algunas de las cosas que escuchábamos, con las vacunas, con los virus o con el cambio climático, según una encuesta realizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia. Os voy a leer algunos de los resultados porque son bastante reveladores. Fijaos, 6 de cada 10 ciudadanos piensan que intereses económicos ocultan las soluciones que ya existen realmente para atajar el cambio climático o la contaminación. La mitad de los españoles cree que las farmacéuticas esconden los peligros de las vacunas y 1 de cada 4 están convencidos de que esas vacunas provocan autismo, que los gobiernos lo saben y nos lo ocultan. 4 de cada 10 creen que los gobiernos inventan virus en laboratorios para controlar nuestra libertad y algo más de 1/3 que hay una cura para el cáncer, pero que por intereses comerciales no la dan a conocer. ¿Os sorprenden estos datos?
Pues te diría que sí, porque sé que existen estas teorías conspiranoicas, pero no que estén tan extendidas o que se crea tanto en ellas, sí, sí.
A mí me parece que habla muy mal de nosotros, ¿no? En general, sí que es verdad que al final en la era de la desinformación, ¿no? Parece que todas las opiniones valen lo mismo, ¿no? Entonces te sale cualquier chalao, si me permitís, hablando de estas cosas y tiene el mismo eco y la misma resonancia que las afirmaciones de alguien que verdaderamente sepa. Pero sí que es verdad que yo no me podía creer que 1 de cada 4, por ejemplo, pensaba pues que las vacunas generan autismo. A mí es una cifra que me parece alarmante.
Que los gobiernos lo saben y nos lo ocultan. Bueno, pues es lo que refleja esta encuesta, insisto, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia, que nos revela todos estos datos sorprendentes, desde luego. Y también hay que reflexionar sobre la responsabilidad que tienen las redes sociales, que sirven desde luego de altavoz para amplificar todas estas barbaridades sin una base científica que puede extender cualquiera, pero que sin embargo, oye, como lluvia fina, va calando en algunos de sus lectores o en alguno de los oyentes. Vamos a sumar a esta conversación a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico, que este sí que sí, todo lo que dice, vamos, lo dice, está sobradamente demostrado, científicamente demostrado. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. No me presionéis tanto, pero bueno, vamos a intentar decir lo que la voz de la ciencia nos suele contar.
Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta brecha entre sociedad y ciencia?
Bueno, no sé si hay una brecha entre sociedad y ciencia, porque mirando bien en este estudio también tenemos un punto para el optimismo, ¿no? Que luego podemos decir, ¿no? La inmensa mayoría de los encuestados reconoce, por ejemplo, que la profesión de científico o científica son de las más prestigiosas que hay y quieren conocer más sobre ciencia y sobre salud y sobre tecnología, y es una de las áreas de más interés en general para la población. Eso es bueno, pero sí es verdad, como decís, que ha crecido y mucho en los últimos años el número de estas opiniones extemporáneas, de esas opiniones conspiranoicas que llamamos, ¿no? Que son totalmente anticientíficas. ¿Por qué? Puede haber muchos motivos. Habéis mencionado alguno de ellos, ¿no? Uno, sin duda, es la profusión de las redes sociales. Un dato dice que ha crecido el doble el número de gente que solo se informa de ciencia a través de redes sociales. Se siguen informando en la tele, en la radio y en las revistas científicas, pero ha crecido por 2 el número de gente que solo usa redes sociales para esto. Esto es preocupante, porque en las redes sociales no siempre hay una buena calidad de información. Y otra, ¿por qué no decirlo también? Quizá la polarización, la politización que algunos temas científicos han suscitado y que han generado que ya creer o no creer en la existencia del cambio climático, creer o no creer en las vacunas o creer o no creer en la necesidad de la energía nuclear, ya no solamente es un acto de datos científicos, sino de tu posición en el espectro político. Y eso también genera mucha confusión y mucha incertidumbre intelectual, sin duda.
Citábamos las vacunas. Lo cierto es que el nivel de vacunación está bajando en todo el mundo, lo que provoca el rebrote de enfermedades que estaban erradicadas. Esto es preocupante.
Es muy preocupante. Este es un ejemplo de cómo la mala información científica puede matar, literalmente. Yo, si hoy me informan mal sobre el resultado de las encuestas electorales, bueno, a lo mejor me puede afectar a mi decisión de voto, pero no a mi vida. Si me informan mal sobre las vacunas, sí puede afectar a mi vida y a la de mis hijos. España estamos bien posicionados. Afortunadamente, el negacionismo de las vacunas no es muy grande. En nuestro país tenemos un gran calendario vacunal y el 90% de la población lo sigue, pero está creciendo el número de gente que niega la eficacia de las vacunas, y en otros países como Estados Unidos, como el Reino Unido, o en países ya donde hay dictaduras que condicionan hasta ese punto el nivel de vacunación de los ciudadanos, la vacunación está descendiendo y están rebrotando enfermedades como la polio, que está prácticamente erradicada, ¿no?
Bueno, y familias que no quieren vacunar a sus niños porque saben, a sus niños pequeños, porque como saben que el colectivo generalmente está vacunado, dice: yo no le pongo la vacuna a mi niño porque de alguna manera está protegido por los demás. Vosotros que tenéis, Ana, Fernando, precisamente niños pequeños, ¿os habéis encontrado con gente que no vacuna a sus hijos o generalmente no? Todos aceptamos, lógicamente, vacunar a nuestros niños.
Pues yo no conozco ningún caso concreto. También supongo que en estos casos tampoco lo vas prodigando, ¿no? No he vacunado a mi hijo, pero claro, las cifras están ahí y efectivamente que el riesgo ya es real cuando se propagan y hay rebrotes de enfermedades como el sarampión, ¿no? Que además afecta sobre todo a niños y tiene una alta mortalidad, pues empiezas a pensártelo. Lo que pasa es que sí, que esto yo creo que es una cosa más del ámbito privado, ¿no? De algunas familias toman decisiones, pero no lo hacen público, precisamente porque yo creo que tiene una condena social y además yo creo que muy merecida, porque al final no dejas de poner en riesgo también al resto, ¿no? Porque
claro,
esa inmunidad de rebaño consiste precisamente en que todos estén inmunizados.
Efectivamente. Jorge, hay mucho negacionista también del cambio climático. Gente que dice que el clima siempre ha cambiado naturalmente o que las medidas para frenar el cambio climático son exageradas o parte de una agenda política o económica.
Sí, la idea de que del origen del cambio climático y de la influencia del ser humano sobre él es de las más extendidas. En esta encuesta, la inmensa mayoría de la gente cree que eso es así. O sea, eso va en la línea con el consenso científico. Ahí no hay una discrepancia. Sí es verdad que muchas veces el escepticismo, esa barrera entre el escepticismo y el negacionismo, que es una palabra que a mí no me gusta nada, la palabra negacionista, pero bueno, es para entenderlo, ¿no? Es muy sutil, porque en ese tipo de encuestas, cuando se pregunta a usted creer el cambio climático, la inmensa mayoría de la gente contesta sí, efectivamente existe. Cuando se pregunta, ¿usted cree que las medidas que se están tomando contra el cambio climático son efectivas? Ahí hay muchos que ya no se lo creen, pero eso no es negar al cambio climático, eso es ser escéptico sobre ciertas medidas. Cuando se pregunta a la gente, ¿usted cree que las cumbres del clima deberían seguir produciéndose? Hay más gente que dice, no deberían seguir produciéndose. Claro, eso es criticar un fenómeno, pero no es negar el fenómeno. Pero muchas veces, y ahí también tenemos culpa los medios de comunicación, hay que ponernos también nuestra parte de culpa, ¿no? Trazamos con la brocha gorda del negacionismo lo que no es negacionismo, lo que simplemente es no estar de acuerdo con alguna medida. Y es una pena, porque eso desmerece el debate y empodera a los negacionistas de verdad, porque los que realmente no creen porque tienen una teoría conspiranoica, porque están mal informados o porque se han vuelto locos, como queramos, los que realmente no creen en estas cosas se sienten empoderados ante el ataque, y sin embargo los que matizan, los escépticos, pues se sienten sin ganas de seguir debatiendo, ¿no?
¿Y cómo podemos, por ejemplo, refutar la madre de todas las teorías de la conspiración? Una en la que creen el 4% de los españoles, que la Tierra es plana. Porque quien ha viajado al espacio ha visto claramente una curva. Y hay otra, bueno, ahí es que hay otras muchas cosas que demuestran que la Tierra no es plana, como por ejemplo la fuerza de la gravedad, ¿no, Jorge?
La física, la astrofísica, las comunicaciones, todo nos permite evidenciar que la Tierra efectivamente no es plana. La gravedad de la Tierra no funcionaría como funciona si fuese plana, porque los cuerpos, la gravedad funciona sobre la parte central de los cuerpos, ¿no? Se mide desde el centro de una esfera hasta otra, por ejemplo, ¿no? El modo en el que los barcos circunnavegan el planeta pues no sería posible si la Tierra fuese plana. Esa esfericidad que se ve, los que han viajado al espacio, se puede ver la curvatura de la Tierra, el modo en el que los satélites funcionan, cómo las estrellas cambian y las constelaciones van cambiando de estación en estación, que permitía antiguamente para hacer un registro astrológico, no astronómico, del cielo. Todo eso es así porque la Tierra es redonda. Pero este es un caso en los que el combate a este negacionismo refuerza al negacionista. Los que creen en la Tierra plana se refuerzan ante el debate. Se ponen una medalla. Yo soy de los que realmente soy valiente porque defiendo esto que evidentemente es una barbaridad científica. Por eso es tan difícil combatirlo y por eso para combatirlo lo mejor es la información. La información,
totalmente,
la divulgación correcta,
no
el debate directo.
Es verdad, es que el negacionista le gusta discutir.
Totalmente.
Entonces, mira, yo me retiro, no me apetece meterme en este jardín. Venga.
Sí, porque al final el terreno de la polémica es donde se siente a gusto,
claro,
¿no?
Claro, y ahí se crece.
Pero
se
fijaros, yo justo esta conspiración de la que estabais hablando me preocupa poco o nada. Quiero decir, al final no tiene, como en el caso de las otras que hemos hablado de la salud, de las vacunas, un impacto en los demás, más allá de generar contenido en redes, reírnos o simplemente llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, si hay un 4% de gente feliz pensando que la Tierra es plana, a mí esto creo que ni me impacta a mí ni a nadie en la sociedad, pues que lo piensen, ¿no? Y sigamos divirtiéndonos con el debate y alucinando con estas personas.
Lo mismo pasa entonces con la teoría de la conspiración de que el hombre nunca ha llegado a la Luna.
Igualmente, claro, la verdad es que fíjate que aquí...
Que si era un montaje
aquí
de Hollywood...
Dudo, ¿eh?
Que nos lo demuestre.
Es que esa banderita, estaba la banderita ondeando.
Y esas estrellas, no sé yo, Jorge, convéncenos, por favor, que tú eres el que sabe de estas cosas.
No, bastaría con observar realmente la cantidad de material que se ha traído de la Luna. Se puede ver incluso en algunos museos. Claro que puede ser falso, puede ser de cartón piedra, ¿no? Yo creo que de todo esto lo que podemos hacer es aprender. Y el caso de la Luna es muy significativo de cómo funcionan estas conspiraciones, ¿no? Generalmente salen o se originan cuando la información de comienzo no es muy transparente. Pongámonos también alguna parte de culpa para buscar la solución, ¿no? En el caso de la Luna, evidentemente, en plena Guerra Fría, no se informaba con la transparencia adecuada de lo que ocurría en el espacio, ¿no? Y eso conduce a que haya, pues, una grieta para posibles conspiraciones. Porque siempre, las conspiraciones empiezan siempre por una cosa que se llama la escalera de las conspiraciones, que empiezan por negar una medida en concreto. Por ejemplo, negamos la validez de que nos vacunen contra la COVID, porque me apetece negarlo. Si a mí no me convencen de que es válido, paso al segundo punto. Es que niego los datos que me están dando oficialmente. Niego que realmente hay COVID. Y al final terminaré diciendo que la pandemia es una mentira. Por lo tanto, es muy importante desde el principio que instituciones, medios de comunicación, universidades, escuelas, informen bien y transparentemente desde el minuto uno. Vamos.
Bueno, todos tenemos una responsabilidad, desde luego nosotros, los medios de comunicación, como dices, todo tipo de instituciones, pero también simplemente los usuarios de redes sociales, que tienen también la responsabilidad de buscar fuentes fiables, fidedignas, no seguir a cualquiera y creer lo que dice cualquiera. Fijaros hasta dónde llegan las teorías de la conspiración, que hace solo unos días Stevie Wonder, el cantante, en un concierto que ofreció en Cardiff, tuvo que hablar sobre su ceguera, porque hay una teoría de la conspiración que dice que Stevie Wonder se inventa su ceguera.
No la conocía.
¡Qué buenísima! Y el pobre, el gran Stevie Wonder, que a mí me alucina, además su música es uno de los grandes de la música, ha tenido que decir que no, que de verdad que soy ciego, nací, pero por algo que sucedió después del parto, pues me quedé ciego. Bueno, hasta ese punto que este músico conocido mundialmente pues ha tenido que decir que soy ciego de verdad, creerme.
Tremendo, ¿eh? Esto, a mí me encanta, ¿eh? También Stevie Wonder, pero no tenía ni idea que ha hecho presentar las pruebas médicas.
Simplemente decirlo. También habrá gente,
¡guau! No se lo van a creer.
Es muy fácil decirlo.
Va a tener que publicar sus pruebas en redes sociales.
O sea,
para que le crean.
Teorías de la conspiración hay, como vemos, de todo tipo y alcanzan, como vemos, también a cualquiera. Jorge, las crisis globales, pandemias, guerras, crisis económicas, fomentan esto, ¿no? El auge de las teorías de la conspiración.
Claro, por dos motivos. Primero, porque es un momento de incertidumbre que nos agarramos a respuestas fáciles. Necesitamos una respuesta fácil a lo que nos está pasando. Imaginemos en la pandemia. Nunca nos había pasado eso. No sabíamos para dónde íbamos a tirar. No sabíamos qué teníamos que hacer para salir de esa. Y si alguien te ofrece una respuesta fácil, la más fácil es, esto no existe, el gobierno te está engañando, no les hagas caso, pues eso, mucha gente se agarra a ello. Y ojo, volvemos a poner también la autocrítica. Si la información en ese momento no es directa, clara, transparente y constante y coherente, se provoca una fuga tremenda. Hay que reconocer que los primeros meses de pandemia los datos oficiales eran muy erráticos. No eran de fiar, aunque fuesen ciertos. No estaban transmitidos con la fiabilidad que merecía una crisis como esa. Esa es el mayor caldo de cultivo, la mayor gasolina que se puede hacer a la mente de un conspiranoico, porque está viendo que, por un lado, la administración, los medios no le ofrecen una certeza y, por otro lado, hay alguien que se inventa algo que le parece lógico, que le parece coherente. Y ahí es donde nace la conspiración.
Bueno, pues de las teorías de la conspiración, que hay muchas y variadas, como vemos, hemos hablado con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde, que él, como decíamos, pues siempre nos demuestra todo como tiene que ser, con mucha ciencia. Jorge, gracias.
Bueno, ¿estáis seguros de que era yo? Porque a lo mejor era un avatar virtual.
Ay, no nos hagas dudar, que había quedado muy bonito. Gracias, Jorge.
Pasad muy buena tarde esta otra.
Te has quedado loco con lo de Stevie Wonder, ¿eh?
Es que no,
busca el vídeo, busca el vídeo.
Es que, sí, no, pero estaba pensando que, de hecho, estaba reflexionando de que hay un montón de teorías de la conspiración con todo tipo de artistas, músicos, ¿no? Sí. Lo de Elvis. Uh-huh. Bueno, William Shakespeare, que aún hay gente que mantiene que William Shakespeare no existió y que era otra persona, y hay un premio y todo que se da en un colegio,
bueno,
una universidad.
Bueno, y también que Hitler no murió en el, sí, o sea, el búnker, sí, sí, que hay, sí, bueno,
es que para todo, para
una prueba dental que lo demuestra, o que Elvis sigue vivo eso. También.
Yo no sé si tenéis la percepción de que es verdad, de que esto en los últimos años ha aumentado, y me da la sensación de que es precisamente desde el COVID, ¿no? Y lo decía el compañero antes. Yo creo que hubo un momento de crisis donde algunos sectores, ¿no?, aprovecharon para desestabilizar el Estado, para quebrar esa confianza en las instituciones y en cualquier autoridad, cualquiera, desde Stevie Wonder a los historiadores que hablaban de Adolf Hitler, ¿no? Pero yo creo que sí, que de aquello algo queda. Yo creo que lo vemos, pero yo pienso en fenómenos como Alvise, que continúa. Seguramente estaban propagando pues desinformación sobre este caso, y el pozo, fíjate, que es muy difícil de limpiar.
Bueno, desde aquí el mensaje, por favor, acudamos siempre a fuentes fiables. Ana Cabanillas, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Fernando Bonete, gracias.
Gracias.
Luego te paso el vídeo de Stevie Wonder.
Gracias.
Que tenemos mensaje de la Mutua, Urbano.
No es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen, así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hey, ¡ojo el balón! ¡Este gol de España!
¡Vamos! Pleno al 3. Tres partidos, tres victorias. España llega a cuartos de la Euro femenina como líder de grupo y con ganas de más.
Se pase perfecto a cuartos de finales.
Este viernes, la anfitriona, Suiza, se cruza en el camino. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, España, Suiza. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtier. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y... Haz tu Rebel.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Todavía estamos a 16 de julio, pero los más pequeños llevan ya casi un mes de vacaciones. Ojo, porque lo que puede parecer un chollo no lo es tanto. Según los expertos, algunos niños sienten ansiedad cuando no tienen una tarea o un objetivo que alcanzar. La falta de rutina y objetivos a corto plazo pueden ser bastante perjudiciales para los más pequeños y hay que estar muy atentos para mitigar las consecuencias de unas vacaciones tan largas. Él es experto en perder el tiempo y hacérnoslo perder a todos nosotros. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
A mí no me hagas perder el tiempo, que ando muy liada, ¿eh?
¿Te imaginas que me quedo aquí en silencio un rato y no...?
Serías capaz.
Eso me encantaría.
Por eso te...
Es la nueva radio.
¿Sabes que los silencios en la radio
son fundamentales?
Fundamentales, sí. Depende. Para hacer una pausa valorativa, para darle mayor énfasis, dramatismo, pero un silencio muy largo...
Para toser
también. Vamos a explicar, sí, que tenemos aquí un botoncito.
Que te pone tos.
El de la
pero
tos.
Solo si tienes tos, si
claro.
Te atragantas con algo,
te
o si tienes un paluego. El sonido del paluego no tienes para silenciarlo.
Pero oye, ¿qué tienes tos? Pues pulsas el botoncito, claro. Toses y no se oye.
Si estornuda ya te fastidia,
eso
ya te
es.
Dedicas a la tele otra cosa, porque aquí en la radio solo silenciamos tos. O sea, por favor, ¿qué es esto?
Que pongan más botones.
Ahí está.
Para otras
con
circunstancias.
Con todos los problemas, gases, reuma, cistitis, todo. Vas ahí dando ahí. Tengo un poquito más con estas edades que tenemos ya.
Necesitamos más botones.
Necesitamos más botones.
Un llamamiento a producción.
Que el maquinillo de tiempo de juego, ya que tiene todos estos, pues nosotros igual. Bueno, ya sabes, Pilar, que a pesar de ya de mi edad y de... Pues yo soy un eterno adolescente. Es más, soy un niño, ¿no? En el cuerpo de un oso pardo viejo asqueroso. Pero sí que al trabajar con niños me he dado cuenta de que se cansan, de que están muy hartos y de que para nosotros los mayores, para vosotros, porque yo ahora mismo soy un niño, para vosotros los mayores esto de las vacaciones está guay, estás deseando que llegue, pero hoy vengo a demostrar en siete maneras, con siete argumentos, por qué las vacaciones no molan tanto.
Nos vas a tener que convencer,
sí,
¿eh? De verdad.
Porque claro, para nosotros los niños, esto de ducharte todos los días, todo el rato, no nos acaba de convencer. Porque a nosotros los niños, la ducha básicamente es cuando estás sucio. Y en verano te duchas por la mañana, te vas a la piscina, ducha para quitar el cloro. Luego te vas a la playa, ducha para quitar el salitre.
Y es que
muchísima ducha, de verdad. Nosotros en invierno, pues no... Además, si pillas con unos padres que tienen prisa por las mañanas... Igual te ahorras una ducha al día. Que decir una sí, una no.
Claro.
Hoy solo toca pelo, ¿sabes?
Sí,
estas cosas.
Sí, es verdad.
Entonces,
la puedes
ahorrar.
Además, la ducha de los niños suele ser más por la tarde-noche, ¿no?
Eso es.
Que por la mañana.
Es que nos da perecilla a nosotros esto de limpiarnos tanto. Segundo motivo por los que las vacaciones tampoco molan tanto. Pues porque en verano también estudias. Es que en verano también estudias.
Bueno, a ver, ¿quién estudia en verano? El cuaderno Santillana este, que ya hablamos un día, que empiezas con mucha ilusión. ¿Y cuántos días haces? Tres.
¿Pero estás estudiando?
Tres.
Pero estás estudiando, no desconectas, ¿no? No hablan de desconectar, pues no. O sea, eso ni son vacaciones ni son nada. Y encima no tienes al profesor para que te ayude, porque preguntas a tus padres si no tienen ni idea. Es que estudias desde el error, desde la confusión. ¿Cómo si me preguntan a mí? A mí me hacen hacer una división ahora, no te la hago.
¿En serio?
Que no te la
pero
hago.
Pero una básica sí la haces.
¿Pero qué básica? ¿Seis entre dos y
claro.
tres?
Pero pues ya eso está. Es una división, pero ¿para qué no quieres ya. más?
Pero yo te digo de poner el...
De las de cajita.
De las de cajita. A mí me pones ya más de dos números...
Pero la cajita
que
sí.
No, que no lo luches.
Ah, no, esto es una raíz cuadrada. Yo soy sí, el simbolito de la raíz cuadrada, es que no pero sí es verdad de... que no sé hacer una raíz cuadrada.
Que yo es que me parece imposible y las multiplicaciones, que no, y que no, que no, que no.
Cuando estuve ayudando a mi hijo, le lié un poco con la raíz cuadrada.
Le hiciste cúbica.
Profesora, déjalo.
Vamos a ir.
Déjalo, las matemáticas claro. es cosa mía. No quieras ayudar al niño.
Efectivamente, además es que los padres están para lo que están, que no se esfuercen. Si además luego a los niños se les va a olvidar también las divisiones.
También es verdad.
Tercer motivo por los que las vacaciones tampoco molan tanto. A ver, se acaba el verano y vuelves a llevar calzoncillo, que eso está muy bien, porque es que en verano no... Estás todo el día con el bañador. No te pones un calzoncillo en todo el verano. Si acaso un pantalón de fútbol, así con rejilla. Y eso es malísimo, porque eso hay que tenerlo
agarrado
de alguna manera, porque
es
un poco pandémico. Tú no.
Pero también es una liberación, ¿no? Todo el año ahí constreñido. Me imagino que en verano también sentir un poco la libertad, ¿no? En esa zona, pues también puede venir.
Yo creo que no.
¿No?
Yo, de hecho,
¿es mejor sujeto?
Yo cuando salí de la pandemia,
¿sí?
que salí yo solo, ¿te imaginas? Yo cuando me pedí salir yo, no me había puesto yo unos calzoncillos en tres meses.
Madre mía, no quiero saber cómo fue tu confinamiento.
Eso fue, ¿te imaginas? Todavía tengo denuncias.
No me extraña.
No, pero por comodidad, no pienses cosas raras, que siempre pido más. Pero te prometo que cuando la primera vez que salí a la calle me puse, porque yo salía a comprar con el pantalón de pijama sin calzoncillo. Pero por comodidad, soy yo raro.
¿Ha habido en la vida una época más guarra que la pandemia? No.
No, pero yo, no. Yo era limpio, pero
sí,
sin calzoncillos. Pero
abandonado.
Sin calzoncillos. Sí, sin tener que mostrar un look a la gente. ¿Sabes? Bajabas y sí, da igual. Sí, es que da igual.
¿Pero por qué durante la pandemia daba igual y ahora no nos da igual?
No lo sé. Porque estábamos todos unidos en el mismo dolor y era lo. Y estábamos viendo la belleza interior de las personas. No de la ropa interior en mi caso, pero sí de otras cosas. Por tanto, no está tan bien las vacaciones porque es que no te pones calzoncillos y luego cuando te lo vuelves a poner, eso el cuerpo lo nota.
Sí, te tienes que volver a adaptar.
Eso es
la
muy raro.
Readaptación de septiembre.
Totalmente. Cuarto motivo por los que las vacaciones tampoco molan tanto. Me cuesta a mí el por los que, ¿eh? Por los que cascon. Porque... En verano te haces amigos de verano y esos amigos son amigos suplentes. O sea, además los abandonas en septiembre, pero vamos, o sea, te falta bloquearlos en el móvil. O sea, es que no te caen ni bien, pero has tirado de ellos porque son tus amigos de verdad. Porque tus amigos de verdad estaban en el pueblo o en la playa.
¿Es eso entonces, o la soledad?
Claro, entonces es así. Entonces, como cuando acaba el verano vuelven los titulares, pues los amigos de verano son como las plantillas del Madrid o el Barça antes de que lleguen los internacionales, ¿sabes? Ahora con los amistosos cuando empiece que juega gente en el Barça que no tiene ni nombre en la camiseta. Pues esos son los amigos de verano. Que es que no los quieres, pero son personas. El número 5, las vacaciones no molan tanto. ¿Por qué? Porque en vacaciones, en verano, te toca ir a bodas y eso no nos gusta. Estamos hartos de quedarnos dormidos en sitios donde no deben estar dormidos los niños mientras los padres no dejan de hacer el ridículo en la pista de baile. Esto ya tiene que terminar, por
Oye,
favor.
Oye, pero una cosa, si hay bodas en verano, ¿a la boda llevas calzoncillos?
Hombre, por supuesto, si no estás en pandemia. Yo, si hay una boda en pandemia... Yo voy sin gallumbo. Escucha, como salgan otra vez, ya medio virus más, yo estoy ya con los calzoncillos. Yo ya, lo primero que hago
es quitarme los calzoncillos.
De comando. Número 6, que las vacaciones, que el verano no mola tanto. Porque para nosotros los niños tienen, pues, estás soportando a tus padres 24 horas. Y los padres quieren concentrar en unos días todo el tiempo que durante el año no pasan contigo. Y eso se convierte en una lapa. Es horroroso. Es como la canción de Enrique Iglesias.
¿Cuál?
Desayunar contigo, vivir contigo, dormir contigo. Déjame en paz, por favor, papá. Y el número 7 que demuestra que los niños estamos hartos de las vacaciones, que no nos gusta tanto esto de vacaciones de verano tanto tiempo, es que no hay nada peor que estar al lado de personas mayores con tiempo libre. Que empiecen las vacaciones activa todo tipo de mudanzas, reformas, cambios de muebles en tu habitación, visitas a médicos con nombres raros, como otorrinos, podólogos, urólogos, todas estas cosas que a nosotros, como comprenderás, nos encanta, ¿sabes? Claro. A nosotros que estemos un 16 de julio y diga tu madre, oye, como no has tenido eso, como no has tenido tiempo en todo el año, vamos un poquito allá al otorrino, allá que te metan el palico este que te meten en la nariz para ver si tienes pólipos o no, que es una cosa agradabilísima, por favor. O el palo de madera este que te meten. Es,
pero
este
al médico irás con calzoncillos, ¿no?
A ver si sale urólogo, ¿no? Sí, no.
Total,
si es en pandemia, tampoco. O sea, yo, si el dentista es en pandemia, yo mascarilla llevo, aunque sea para el dentista. Calzoncillo no.
Bueno, pues las cosas que nos trae Jimeno, que me encanta cuando dice los niños estamos hartos, y él se mete en esa categoría.
Niño, efectivamente.
Se incluye en esa primera persona del plural porque él, a pesar de que tiene más años que un bosque, pues se considera un niño.
Me compras un helado.
Si te portas bien.
Comprame un helado.
Ponte los calzoncillos, anda. Jimeno, gracias.
Chao.
Bueno, pues Jimeno, que se marcha de este estudio de la tarde, y entra Urbano Canal para recordarnos el número de teléfono en el que los oyentes nos tienen que contar sus aventuras y desventuras en parques de atracciones.
Sí, por favor, envíanos tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Seguimos aquí en la tarde de COPE.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
En Canarias queremos turistas. Turistas con T de tener conciencia. U de unirse a lo local. R de respetar. I de implicarse. S de sostener lo nuestro. T de tratar con cuidado. Y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Canarias.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes. Gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. Corre, llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Israel confirma haber bombardeado un objetivo militar cerca del Palacio Presidencial Sirio, en la capital, en Damasco.